Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Programa que tiene la finalidad de establecer un diálogo entre ustedes, Radio Escuchas, y los especialistas en los diversos temas que aquí se tratan. Para ello, les recuerdo los números telefónicos de Radio Universidad. Estos son el 536-4339, 543-9617, y 523-2633, extensión 137. También, como es nuestra costumbre, ponemos a su disposición una edición reciente del Instituto de Investigaciones Económicas, que el día de hoy se trata del libro de Sergio Suárez Guevara, titulado El antagonismo que explotó en Chiapas. Antes de entrar en el tema de hoy y de que les presente a mis invitados, quiero participarles, como tal vez ya están enterados, de que la Universidad Nacional Autónoma de México recibió el Premio Nacional de Exportación 1995 en la categoría de instituciones educativas y de investigación que promueven la cultura exportadora. Pues bien, en este certamen participó el Instituto de Investigaciones Económicas junto con otras instituciones y dependencias universitarias, dentro de las que participaron también la Facultad de Economía, en donde elaboran precisamente nuestros invitados. El criterio de selección para ello se basó en la cantidad de investigaciones y publicaciones realizadas con temas relacionados de comercio exterior, de exportación, así como la cantidad de recursos, acervo bibliográfico y bases de datos con temas de comercio exterior. Y bueno, permítanme presentarle a nuestros invitados. Ellos son el doctor Etelberto Ortiz, que es profesor e investigador de la UAM Xochimilco y también coordinador del doctorado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es de la UAM, perdón. Y el doctor Fernando Noriega, que es el jefe de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Economía. Buenos días, bienvenidos. Etelberto Ortiz tiene varias publicaciones, entre las que destaca el libro Cambios Estructurales de la Economía Mexicana 1980-1992, de Siglo XXI Editores, y está por salir al público, ¿verdad? El libro también Teoría de los Precios, de la editorial Ariel, ¿verdad? De la colección Economía. Y el doctor Fernando Noriega, que es investigador profesor de la Facultad de Economía y coordinador del Sistema de Universidad Abierta, tiene entre sus publicaciones la más reciente, titulada Teoría del Desempleo, la Distribución y la Pobreza, también de Editorial Ariel, de la colección Economía. Y bueno, empezando por un comentario, ahorita les platico del tema. El tema va a ser un poco la teoría y la política económica, la teoría económica, su importancia, pues, para el planteamiento de correctas políticas económicas, digamos, ubicadas en nuestra realidad, además, desde luego, de aprender una realidad que de repente parece salirse de las manos entre tanta coyuntura, ¿verdad?, entre tantos Entonces, cambios continuos, etcétera. Pero yo quisiera pedirle al doctor Fernando Noriega que nos platicara un poco de este premio que recibió la Universidad Nacional.
Bueno, se trata de una distinción más a una característica que ha brillado con más fuerza que en los últimos 8 años, en este que acaba de terminar. Se trata de una demostración genuina de que la Universidad Nacional Autónoma de México es la universidad que conduce el liderazgo en todas las ciencias, en el quehacer científico en general y en particular en aquel quehacer científico que más nos aproxima a las ciencias sociales, particularmente a la economía. Y se trata de la nítida demostración de que lo que acontece en el terreno de la ciencia económica, en su enseñanza particularmente, no solo en la Universidad Nacional Autónoma de México, sino prácticamente en todas las universidades públicas y privadas, es resultado de lo que acontece con la máxima casa de estudios, porque es la que genera en última instancia los profesores y líderes naturales en todas las ciencias, particularmente en las ciencias sociales. El Premio Nacional a la Exportación es una distinción para toda la universidad y particularmente para la Facultad de Economía, porque para que este premio se hiciera una realidad, trabajaron muy arduamente funcionarios e investigadores de dicha facultad.
Esto es, y también del Instituto de Investigaciones
Económicas. Y por supuesto, también del Instituto de Investigaciones Económicas y de otras áreas. Es decir, el conjunto de economistas que reúne la Universidad Nacional Autónoma de México le otorga una garantía a la sociedad de que en la máxima casa de estudios se dispone de la mejor cartera de profesionales, de la mejor cartera de economistas y, por supuesto, de la mejor cartera de opciones de formación profesional y de posgrado, tanto a nivel de diplomados como de doctorado y maestrías. Lo que le suceda para bien o para mal a la Universidad Nacional Autónoma de México se reflejará en el contexto de la educación superior en México, porque es la universidad la que genera las principales plantas de profesores que posteriormente enseñan la ciencia económica, en este caso particular, en prácticamente todas ellas. Muy rara, salvo en el caso particular de la Universidad Autónoma Metropolitana, por ejemplo, muy rara es la universidad privada que genera elementos notables para conformar plantas de profesores que enseñan en las propias instituciones privadas. Son generalmente profesores de origen, originados en las universidades públicas, quienes conforman las plantas docentes de universidades públicas y privadas. Entonces, el que la universidad sea líder otra vez es una garantía de superación social.
Así es. Y bueno, precisamente sobre esta calidad creo que tratará este programa. Como les mencionaba hace un momento, aquí vamos a tratar un poco esto que les decía, la importancia de la teoría económica, como platicábamos antes de entrar aquí a la cabina. ¿Existen teóricos económicos en México o estamos nada más importando de alguna manera teorías? ¿Cómo hacemos para aprender esta realidad que de repente se nos escapa? Y justamente uno de los teóricos que por ahí andan haciendo un trabajo importante es, desde luego, nuestros dos invitados, pero en este caso vamos a platicar sobre el libro del doctor Etelberto Ortiz, sobre este libro que se llama Cambios Estructurales de la Economía Mexicana 1980-1992. Para empezar, una pregunta gruesa, esta. ¿Cuál es la importancia de la teoría económica actualmente?
Bueno, creo que a pesar de que se habla de una gran crisis en los paradigmas de la teoría económica, y que es real, hay una crisis, hay una gran polémica, no obstante, para bien o para mal, las formas en las cuales se ven los problemas de la realidad parten de alguna de las teorías económicas vigentes. Probablemente la gran dificultad de los últimos tiempos es que se habla de posiciones de política económica como si fueran un absoluto y no como posiciones teóricas que están en debate. Si algo debiéramos entender sobre la teoría económica es que está sujeta a una enorme crítica, a un enorme debate, incluso interno, desde cualquiera de las posiciones, y que en lugar de negar el debate, lo que debiéramos hacer sería aprovechar el debate para entender las muchas limitaciones de lo que se dice como planteamientos de política económica. En lugar de absolutos como los que hemos oído por 15 años, de que esta es la única política posible y se aplica sin más, sin otra alternativa, creo que debiéramos tener la cabeza abierta, los ojos muy, muy dispuestos a ver que han existido alternativas, ha habido alternativas y que no hemos sabido aprovecharlas. si hubiera una mayor sensibilidad a la calidad del debate, incluso desde las personas que en México trabajan esto, creo que nuestras visiones sobre los problemas de México hubieran sido distintas, las políticas hubieran sido bastante más realistas y no estaríamos en tantos problemas como ahora. Creo que desde la esfera dominante se ha tenido los ojos puestos afuera para ver qué nos dicen qué hacer y se ha oído muy poco a los mexicanos que con mucho empeño hemos trabajado, debo decir, en analizar y entender esta realidad con muchísima mayor sensatez sobre lo que ocurre y lo que hay que hacer.
Esto es, doctor Noriega.
A mí me gustaría comentar lo siguiente. Hasta 1989 el panorama parecía claro en el terreno de la discusión, de paradigmas de corte político, lo mismo que de la discusión en materia de teoría económica. El momento en que en 1989 se derriba el muro de Berlín, sucede lo siguiente: se había asociado permanentemente la teoría económica de Marx con la planificación centralizada. Y la crisis de la planificación centralizada como mecanismo de asignación de recursos en los países europeos orientales dio como resultado para muchos que se suscitara la crisis del socialismo y la crisis particularmente de la teoría económica de Marx. En ese sentido, para muchos pareció haber quedado liberado como el único expediente para discutir teoría económica y un paradigma la posibilidad de abrir las economías, de liberalizar mercados, el paradigma neoliberal o el nuevo liberalismo. Nuevo liberalismo porque existió otro, mucho más viejo. Y en ese sentido quisiera hacer un paréntesis. Cuando el gobierno particularmente señala que hay mucha gente que por sus desacuerdos pretende el retorno del país al pasado, quienes realmente están buscando un retorno al pasado, ahora con más bases analíticas, pero en última instancia al mismo pasado, son los postulantes del nuevo liberalismo o neoliberalismo. Más al pasado, tal vez, porque estamos hablando de aquel liberalismo que estuvo vigente en la sociedad mexicana con todas sus crueldades en el pasado, en los años porfiristas. El liberalismo de Porfirio Díaz, que se revive en la actualidad con algo más de severidad. Pero en ese sentido me gustaría señalar lo siguiente. Se destroza el paradigma, aparentemente el paradigma de razonamiento marxista de la realidad económica, y queda vigente el paradigma del libre mercado. En ese sentido, poco a poco parece haberse restituido en el terreno de la discusión de la teoría económica este otro paradigma. Planificación centralizada nunca fue ni será socialismo por sí mismo. Detrás de la planificación centralizada se encuentra la gran discusión: ¿cuál es la sociedad objetivo a la que debemos tender? En ese sentido, se enmarcan muchos trabajos en el terreno de la discusión, particularmente todas estas nuevas líneas que se han abierto en el terreno de la discusión del marxismo analítico. Y no precisamente en esa línea, sino en otra, mucho más profunda en ciertos aspectos, se inscribe el trabajo de Telberto Ortiz, Competencia y crisis en la economía mexicana, como reza el título de su libro. ¿De qué trata? La gran virtud es que trata del análisis de las grandes tendencias de la economía mexicana, pero no a partir de un trabajo estrictamente empírico, de observación empírica y, por tanto, un trabajo descriptivo. Es un trabajo explicativo porque inicia la discusión con hipótesis, esto es, con teoría económica. No se puede hacer en la realidad lo que no indica la teoría, lo que no se sabe en la teoría. Y entonces Etelberto trabaja, discute un paradigma de corte marxista y con profunda seriedad y mucho detalle en el trabajo empírico arriba a establecer ciertas variables que permiten una radiografía nítida de la economía mexicana. Periodo 1950-1992. Deseo señalar en ese sentido dos de las tendencias que en lo personal me impresionan por lo revelador de las mismas. La tasa de ganancias, la tasa media de ganancia. Etelberto construye tres indicadores de la tasa de ganancia, pero hablemos de la tasa de ganancia como si este fuese un solo indicador. Muestra la tendencia decreciente de manera sostenida de 1950 al 90. Y este decrecimiento de la tasa de ganancia aparejado al decrecimiento de la productividad media del trabajo. Lo que esto significa en última instancia es que la crisis que se vive en la actualidad no fue ni por mucho difícil de prever. Si no hubiese sucedido por los llamados, y bien entrecomillados deseo señalar, errores de diciembre, hubiera sucedido de todas maneras por el embate de los acontecimientos, porque en las tendencias mismas se encontraba ya el germen de la crisis. ¿Cuál era este germen? México es un país que no produce internamente cambio tecnológico. Y el decrecimiento de la productividad media del trabajo, como se señala, estuvo aparejado a la incapacidad de México de haber generado cambio técnico. Ahora, esa virtud en el trabajo de Telberto consiste en que está haciendo evaluaciones de largo plazo, no de corto plazo ni sexenales, no obedientes a las tendencias que marcan los cambios en las líneas de política y en los criterios de los diversos de los sucesivos gabinetes económicos. Está mostrando lo que se revela a partir de una observación de largo plazo de la historia de los eventos económicos, de aquellos que no se ven a simple vista. Y por otro lado, por supuesto, es revelador porque plantea posibilidades de política económica. ¿Para qué sirve la teoría en la política económica? La teoría económica plantea la sociedad objetivo. Y si es posible analizar la sociedad objetivo con los mismos instrumentos que se emplearían en la sociedad real, entonces es posible plantear medidas de política económica justamente que reduzcan la distancia entre la imagen objetivo y la imagen real de la sociedad. Ese es el papel de la teoría. Y hacia ese papel se orientan trabajos que, como el de Ethelberto, contribuyen de manera notable a la observación de problemas, de fenómenos, a los que no puede contribuir la teoría habitual neoclásica o la teoría de la nueva escuela clásica o expectativas racionales, cuál es la que oriente los criterios de política económica en la actualidad, porque su análisis es principalmente centrado en el corto plazo. En el largo plazo las fuerzas del mercado dirán. Este no es el caso del texto de Telberto. El texto de Ortiz lo que plantea es un fenómeno particular. Hay tendencias de largo plazo que escapan por mucho a la voluntad de los hacedores de la política económica, y que lo que reclaman es atención en términos de política económica de largo plazo, es decir, mirar a las estructuras. Y las estructuras de ninguna manera se corrigen cuando lo que se está haciendo, como en la actualidad, es destruir instituciones con la política económica.
Esto es. Doctor Ethelberto, permítanme una corrección. El libro del doctor Ethelberto Ortiz, ahorita ya lo decía el doctor Noriega, es Competencia y Crisis de la Economía Mexicana 1980-92. Yo di otro título que inventé, no sé de dónde. Pero bueno, doctor Ethelberto Ortiz, dentro de su libro, ¿qué es, desde su punto de vista, lo que rescata? Y desde luego sería, ¿qué aspecto se rescata de la teoría marxista?
Creo que La línea más importante es, uno, romper la vieja rigidez del enfoque marxista a partir de la teoría del valor, rigidez que condujo a una total incapacidad del enfoque marxista para tratar los problemas de una economía de mercado. A pesar de que el fundador de esta escuela, su preocupación fundamental justamente era el entender una economía capitalista. A mi manera de ver, Marx plantea una gran agenda de investigación, una agenda con la cual él siempre estuvo insatisfecho y siempre fue un investigador insaciable, y que probablemente mucho de las tendencias del pensamiento marxista fue tomar algunas de estas ideas y rigidizarlas. Creo que hay que aproximarse al marxismo con una cabeza así para tomar líneas nuevas. Y una de las líneas que queda ahí más de mayor importancia, de mayor alcance, me parece, es el problema de la competencia. El problema de la competencia fue olvidado por el marxismo por más de 100 años. Y sin embargo, es la línea en la cual puede proyectar una gran incidencia sobre los problemas de la sociedad contemporánea. Es el entender con mayor fuerza la dinámica de una economía de mercado. Las viejas recetas eran, el mercado no funciona. Ese era el recetario del viejo marxismo. El mercado no funciona, luego entonces hay que desaparecerlo. Cuando la agenda marxista es, me parece, muchísimo más rica en posibilidades. Dice, el mercado sí funciona. El mercado es capaz de reproducir la economía capitalista. El mercado puede producir un gran dinamismo en su proceso, y a pesar de que logra todo eso, produce crisis. Y eso es un tema que está en el corazón de toda la teoría económica. Justamente si vemos su opuesto, el enfoque neoclásico, llamémoslo liberal de manera genérica,
que también dice que el mercado y la competencia sí funcionan,
pero de ahí no se sigue crisis. Si mercado funciona, no hay crisis. El mercado, se dice, no funciona cuando hay interferencia. Luego entonces lo que hay que hacer es eliminar las interferencias. Entonces hay una polarización política fundamental. El postulado de política, cualquier postulado de política que viene de la teoría neoclásica, es hay que propiciar que los mercados operen de manera eficiente. El postulado marxista, y en general clásico, dice una historia totalmente distinta. El mercado funciona, y funciona bien. Y si funciona bien, provoca crisis. Y ese funcionamiento correcto es lo que hay que entender. Es un funcionamiento que no quiere decir el óptimo social, no quiere decir pleno empleo, no quiere decir la mejoría de la población. No, quiere decir que los mercados pueden resolver su situación, sus señales de precios, todo lo que tiene que resolver. Pero de ninguna manera significa que hay un óptimo social, que es otra invención ya más del pensamiento no liberal. Justamente creo que en este sentido la teoría económica hoy se orienta más a esta idea. Los mercados funcionan, y como funcionan bien, provocan crisis. Y yo creo que esa es la manera de entender lo que ha ocurrido en este país desde 1970 para acá. Los mercados alcanzan un funcionamiento óptimo y ahí disparan las crisis. Esto fue en 76, en 82, en 87, ahora en la llamada errores de diciembre. Yo creo que no fueron los errores de diciembre, eran los errores que se venían arrastrando de antes. Ha habido errores de política, evidentemente. Pero dentro de eso, los mercados funcionan. Y funcionan bien, funcionan con lo que están como parámetros. El problema de la política económica es entender su buen funcionamiento. Y entonces, poder reaccionar con otro tipo de alternativas de política. Y esa es la parte más interesante. Pareciera ser que hay una especie de situación de en que los economistas críticos estuvieran pasmados. Frente a la economía neoliberal, lo único que se puede parecer es decir, aumentar el gasto. No es cierto, eso es una discusión falaz. Pienso que ahí sí los emisarios del pasado quisieran enfrascar la discusión en esos términos. Que cada vez que uno critica estas políticas, está uno invocando una economía de déficit. Para nada. Ese no es el problema, en lo absoluto. Estamos hablando ya, creo que, de otras cosas, y creo que ese tipo de pensamiento se está produciendo con mucha fuerza en otro tipo de visiones, en las cuales podemos pensar en políticas de promoción o de dirección o de estímulo al desarrollo que no descansan en general de generar déficits. Podemos pensar en políticas que son fundamentales para el largo plazo, que permitan elevar la productividad del trabajo y no destruir las fuentes de trabajo, como ha venido ocurriendo en los últimos años, como bien se ha llamado en esta especie de economía de casino, que funciona muy bien en términos del mercado, pero no para producir crecimiento y desarrollo.
Está bien. Una creo que vamos a hacer un pequeño corte. Nada más déjenme, quisiera escuchar las opiniones de ustedes, el público, porque este es un libro teórico, bueno, implica teoría. Yo quisiera que ustedes me dijeran si esto que se está tratando es claro, si es muy técnico. Quisiera escucharlo de parte de ustedes. Déjenme recordarles nuevamente los números telefónicos, el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. Entonces los invitamos a escuchar una cápsula que está tomada de la introducción del libro del doctor Edelberto Ortiz.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar. Competencia y crisis en la economía mexicana.
Hoy se vive en medio de una curiosa paradoja. Jamás se habían ponderado tanto las virtudes de una economía competitiva de mercado, justo cuando se ha hecho tan evidente lo poco que sabemos sobre ella.
La contradicción se presenta con esa crudeza como resultado de la crisis económica que ha afectado a las economías de mercado desde mediados de los 70 hasta finales de los 80. En ello está presente, por una parte, el hecho insoslayable de la profundidad de la crisis. Por otra, aquellos países que enfrentaron la situación dejando correr la crisis al juego de la fuerza del mercado, se dice que han salido antes y mejor librados que aquellos que insistieron en tratar de manejar las fuerzas del mercado para encontrar una salida.
Ahora, visto en perspectiva, destaca que en cualquier caso, el manejo de la política económica ha sido mucho más orientado por intuiciones y arreglos pragmáticos que por directrices claramente fundadas en la teoría económica.
La razón es bien simple. La crisis puso de manifiesto la pobreza del instrumental analítico con que el gremio de los economistas veía la situación antes y durante la crisis. ¿Usted qué piensa?
Bien, ya tenemos aquí algunas llamadas que quisiera leer. Del señor Gilberto Sumano Rojas pregunta: ¿Cuáles son los aportes metodológicos de los investigadores mexicanos en la teoría económica y su relación con el ejercicio del poder para poder aplicar los preceptos de sus aportes metodológicos?
Hay una larga tradición de pensadores mexicanos que han hecho trabajo muy, muy distinguido, incluso desde los viejos trabajos del maestro Jesús Silva Herzog, el padre, que fueron muy importantes en la formación no solo de muchos economistas, sino de una manera de percibir la economía. Pasa por muchas otras personas. Hoy, en la actualidad, diría, hay una mezcla de trabajos en los que los tintes ideológicos se pueden dejar a un lado y resalta la calidad teórica, la calidad técnica. No solo porque está aquí, me parece, por ejemplo, que el trabajo de Fernando Noriega es muy importante y en este momento está contribuyendo a generar un conjunto de planteamientos de alternativas de política económica que se acaban de discutir recientemente en la prensa. Están los trabajos que han generado gentes como Arturo Huerta, Alejandro Nadal, etcétera, que han participado en generar otro conjunto de propuestas en un documento que ha circulado a nivel nacional. Y de ambos, diría, hay muchas coincidencias, y a pesar de que hay diferencias, me parece cualquiera de ellos reúne una agenda teórica y práctica y de política económica que en el plano racional es absolutamente contestatario de todo lo que se está manejando a nivel de política nacional, con una calidad técnica y con una calidad profesional de mucha mejor manufactura que lo que vemos en el Plan Nacional de Salud.
El trabajo vale nada respecto al promedio salarial en los países con los que comerciamos. Entonces México vende todo y produce cada vez menos. En ese sentido, la promesa de crecer 3% es, por supuesto, una promesa cuyo no logro sería una verdadera vergüenza para el gobierno. Después de haber hecho decrecer la economía en más de 7%, crecer 3% quiere decir emplear menos de la mitad de la planta productiva, que se ha conducido al ocio, a la inutilización. Entonces, si se crece 3%, por supuesto se está creciendo en una parte exigua respecto a lo que se podría crecer para restaurar por lo menos las condiciones de los hogares mexicanos que se vivían antes de la crisis de diciembre de 1994. Pero esa no es la intención. Y como no es la intención, los mexicanos volverán a esperar. Se crecerá en 3, quizás incluso en 4%. Pero en los hogares de los mexicanos nada sucederá. Estos, para que recuperen sus niveles de vida, según mis cálculos, habrán de pasar por lo menos 19 años. Entre 9 y 19 años para recuperar los términos, los niveles de vida del 81 en términos, en indicadores estrictamente internos. Si se compara el nivel de vida internacional del que gozaban los mexicanos en 1981, en términos de dólares por habitante, ese nivel se restaurará solo tras 19 o 23 años de un esfuerzo notable de la sociedad. Es decir, cuando nuestra generación haya dejado ya en el olvido su vida productiva y sus frustraciones en ella.
Bien, aquí hay una respuesta de Esperanza de León. Le agradezco mucho que nos dice esto. Está muy claro lo que están hablando, entonces podemos continuar. Gracias. Bueno, Adela Pastrana Olvera felicita a Fernando Noriega por las declaraciones que está haciendo, ya que de forma muy contundente explica lo que está ocurriendo en nuestro país.
Gracias.
Y Beatriz Zúñiga pregunta que si consideran ustedes que el modelo neoliberal aplicado desde 83 es una forma indirecta de entregar y vender al país. Etelberto Ortiz.
Pues no es nada indirecta, ha sido muy directa.
Así es.
Creo no que, es disimulado.
No ha habido disimulado. Yo lo puntualizaría respecto a la forma en la que se engarzaron dos cuestiones. Uno, la liberalización bancaria, la apertura bancaria, la conexión al mercado de capitales. Y una de las formas en las que se puede mostrar todo esto es la crisis propia, la crisis del proceso productivo fue negada, y para negarla se recurre a una pretensión de anclar los capitales mediante un proceso de endeudamiento. Tenemos entonces un mundo de esquizofrenia a principios de los 80s. El país se endeuda y por otra parte el país saca capital. Para poder manejar la crisis que se genera con esto, el país tiene que seguir endeudándose. Si hacemos una progresión muy simple, que es una progresión aritmética de cómo crece la deuda, el servicio de la deuda, y cómo se observa su contraparte en términos del esfuerzo nacional, de lo que se tiene que sacrificar para sostener este mundo loco, el país ha tenido que ceder una cantidad impresionante de recursos que son muchísimo mayores a los que recibió vía endeudamiento. Las políticas adoptadas, en lugar de afrontar el problema de frente, lo que han hecho es una curiosa pretensión, bajo el argumento de que vamos a mantenernos dentro del mercado de capitales, se mantiene un servicio de la deuda que para mantenerlo exige un nuevo endeudamiento. La pretenciosa renegociación que se da a principios del régimen de Salinas decía con muchas mentiras que se había disminuido el principal y el servicio. Si hacemos un análisis de la secuencia concreta de lo que en realidad ha implicado ese servicio ha venido aumentando y seguimos endeudándonos. El país tiene un problema que no ha resuelto. Y en la medida en que no está resuelto, estamos amarrados y no podemos crecer. Y no podemos. Yo creo que esto está de frente a una nueva crisis de pagos externos, porque no se va a poder servir las obligaciones de deuda externa con las tasas de exportaciones y con las tasas de servicios de inversión extranjera que están entrando. Eso está a la vista, va a significar una nueva crisis, no hay duda de ello. ¿Y cuál va a ser la respuesta? A este paso, este modelo exige que vendamos Pemex, vendamos California, vendamos todo. Y no tiene límite. No tiene límite porque sencillamente todo ese expediente crece más. Y la actitud que me parece desde quien ha hecho la política frente a esto es totalmente irresponsable. Están claros de que es así y han sido ambiguos para enfrentarse. Yo creo que aquí se exige algo de lo que fue esa enorme fuerza creativa de la política mexicana de los años 40, 50, de entrarle al toro como debe de ser, a resolver el problema. Y no se está haciendo. ¿Qué significa? Estamos montados en un carro que no se saciaría con regalar Pemex, que no se saciaría con perder Baja California. Yo creo que quien cree que lo que sigue es alguna nacionalización y con eso se acaba el problema, están locos. No para ahí.
Así es.
No para. Y ese es el punto. Por eso es que hay que pararlo antes. Se debió haber parado antes y no se hizo.
Así es.
Se debiera enfrentar en serio. Y no hay voluntad política para hacerlo.
Así es. Desgraciadamente, el tiempo se nos ha terminado. Y se nos quedaron, pues desde luego, muchísimas cosas que platicar, pero bueno, es importante esta respuesta al público. Y bueno, lo que quisiéramos es invitarlos a que se acerquen a estas lecturas, se acerquen a este libro de Competencia y Crisis de la Economía Mexicana, 1980-1992, al libro que del doctor Noriega, que por cierto tenemos que comentar dentro de lo que podamos en programas más, un poco más adelante, ya nos pondremos de acuerdo. Y a todo lo que crea la universidad y los universitarios, que es precisamente para alimentar el conocimiento, pero no nada más en abstracto, ¿no?, sino del que se pueden derivar políticas económicas y hechos concretos. Y por lo pronto, pues les doy las gracias al doctor Etelberto Ortiz, al doctor Fernando Noriego por haber estado con nosotros. A ustedes igualmente les agradecemos su participación y nos despedimos por ahora. En los controles técnicos, José de Jesús Silva, realización Silva Cruz, colaboración Laura Flores y producción de Marina Chávez Hoyos. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, presenta
América del Norte Hoy. Sociedad, política, economía y cultura.